Sed todos bienvenidos, esto es Y aquí comienza Africanía. Recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Nos encontramos en los espacios de este programa de radio dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Y hoy vamos a hablar de 2021, avances y retos en África que se le presentan en este interesante año para todos, 2021. Y es que hace unos días, el pasado 25 de enero, sacábamos un editorial en África Fundación Sur, en el portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org, que ha sido uno de los artículos más visitados y más movidos a través de las redes sociales por todos vosotros. Y a la vista de su éxito y del interés mostrado, pues hemos decidido hacerlo en un formato más extenso. Lo vamos a pasar en una entrevista y para ello estará con nosotros Lázaro Bustince, director de África Fundación Sur, con el que estaremos hablando de los retos y de los avances que le presenta 2021 al continente africano. Eso será, como siempre, un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros, que os hemos preparado un programa interesante en este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros africanistas.
Y en dos minutos la editorial de África Fundación Sur con su director, Lázaro Bustince.
Los radicalismos dividen y excluyen. Escuchando la entrevista a Barack Obama en Informe Semanal, observé con atención el análisis que hizo de los diferentes movimientos radicales, sean políticos, de derechas o izquierdas, sean económicos, comunismo, capitalismo, neoliberal, sean culturales, religiosos, étnicos, etc. Obama se centró en lo político. Las causas profundas de todo radicalismo son numerosas y complejas. Desempleo, abuso de poder y de capital, desigualdad social escandalosa, saqueo de recursos con impunidad, gobernanza irresponsable y corrupta, tráfico de personas y de armas, falta de valores humanos, etc. En semejante contexto social injusto, la radicalización de muchos jóvenes y grupos sociales es inevitable. Para Obama, también la gran esperanza proviene de los jóvenes, que en general están mejor educados, son abiertos a la diversidad y comprometidos con una economía más humana, sostenible y ecológica. Los fundamentalismos se manifiestan sobre todo entre las personas con canas, decía Obama. Los diversos movimientos de jóvenes y de mujeres nos dan nueva esperanza para garantizar una real democracia y un desarrollo más integral para todos. Mencionaré dos ejemplos significativos. En primer lugar, citaré el nuevo movimiento por la justicia y la igualdad racial, Black Lives Matter, las vidas de los negros importan, que fundado en 2013 por tres mujeres afroamericanas, revivió en mayo del año pasado por la violenta muerte del afroamericano George Floyd a manos de policías blancos en Minneapolis. Este movimiento fue nominado al Premio Nobel por la Paz. Otro segundo ejemplo que deseo citar es Fahamu, nombre swahili que significa inteligencia. Es una organización mundial para la educación en justicia social y paz en África. Nació en Oxford de un grupo de profesores kenianos en 1997 y se ha extendido por todo el mundo. Su objetivo principal consiste en la información, investigación y educación de la juventud, especialmente africana, en cuestiones de justicia social. Algunas características más notables de estos radicalismos y populismos, ya las sabemos, son ideologías extremistas, su exclusión a otros grupos, sus métodos más o menos violentos, su confrontación social, incapacidad de diálogo y poco interés por el bien común, etc. Poco importa que el radicalismo sea político o económico, de derecha o de izquierda, porque en todo caso excluye al resto, divide la familia y la sociedad y destruye un desarrollo sostenible y una paz duradera. La cura más realista de todo radicalismo consiste en promover juntos una educación integral, con valores humanos, junto con una colaboración solidaria para que seamos capaces gradualmente de apreciar a los demás, respetar su diversidad y trabajar juntos por el bien común.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Thank you. Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle La Estampida 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Y llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios del continente africano. Y empezamos por Sudáfrica, que ha suspendido el lanzamiento de la vacuna AstraZeneca. Sudáfrica ha suspendido temporalmente el uso de la vacuna Oxford-AstraZeneca apenas una semana después de recibir su primer envío importante, después de que una nueva investigación concluyera que la vacuna ofrece una protección mínima contra la enfermedad causada por la variante sudafricana B1351 dominante en el país. La suspensión a raíz de una investigación no revisada por pares de un ensayo relativamente pequeño de 2016 pacientes realizado por la Universidad de Witwatersrand y la Universidad de Oxford es un golpe para las esperanzas del continente de desplegar rápidamente la vacuna para superar la pandemia. 1 millón de dosis de la vacuna Oxford-AstraZeneca producida en India llegó a Sudáfrica el pasado 1 de febrero y se esperaba otro 500,000 a finales de este mes. COVAX, la iniciativa global para obtener vacunas COVID-19 para países en desarrollo, tiene como objetivo comenzar a enviar casi 90 millones de dosis a África este mes, millones de las cuales se esperan sean dosis de Oxford-AstraZeneca que requieren una lista de emergencia de la Organización Mundial de la Salud. El ministro de Salud de Sudáfrica declaró que su gobierno esperaría más consejos sobre la mejor manera de proceder con la vacuna AstraZeneca a la luz de los hallazgos y anunció que el gobierno ofrecerá vacunas producidas por las empresas estadounidenses Johnson & Johnson y Pfizer en las próximas semanas. Y el presidente de la República Democrática del Congo, Félix Tshisekedi, asumirá la presidencia de la Unión Africana y estará en el cargo durante un año. Tshisekedi toma el relevo del sudafricano Cyril Ramaphosa en una situación peliaguda debido a la pandemia de la COVID-19. El continente africano está sufriendo las consecuencias de la pandemia de manera muy severa. Así, África asume el 3,5% de los casos totales y el 4% de las defunciones relacionadas al virus. Del mismo modo, muchos de los países africanos están combatiendo la segunda ola mientras otros tratan de conseguir las dosis suficientes de la vacuna. En relación con la vacuna, Moussa Faki Mahamat, el presidente del Poder Ejecutivo de la Comisión de la Unión Africana, apuntaba que está creciendo el nacionalismo de la vacuna, los países ricos están saltando las colas de espera y algunos incluso reservan más dosis de las que les corresponde. De este modo, la Unión Africana tendrá que seguir lidiando con las adversas consecuencias de la pandemia bajo la presidencia de Tshisekedi y evitar el escalamiento de posibles conflictos relacionados con la consecución de las dosis de la vacuna. Asimismo, la Unión Política Africana deberá seguir trabajando en las diversas disputas que se están dando en el continente. Y 26 personas han muerto por electrocución el pasado lunes 8 de febrero en Tánger en un taller textil que realizaba su actividad de manera completamente informal, según fuentes informadas que precisan que esta cifra es todavía solo profesional. En el taller trabajaban más de 40 personas. Estas mismas fuentes explicaron que este taller clandestino, ubicado en la planta baja de una casa en la carretera que conduce de Tánger a Rabat, se vio inundado por las fuertes lluvias de las últimas horas que provocaron un cortocircuito que resultó fatal para el personal que estaba trabajando esa mañana. Fuentes autorizadas también informan que una decena de trabajadores han sido rescatados. Y se ha informado de un resurgimiento de la enfermedad por el virus del ébola en el este de la República Democrática del Congo después de que una mujer muriera a causa de la enfermedad solo 3 meses después de que las autoridades declararan el fin del brote anterior en el país. El Ministerio de Salud del país declaró en la televisión estatal el domingo 7 de febrero que había otro episodio del virus del ébola en la zona sanitaria de Viena, en la provincia de Kivu del Norte. La víctima era una agricultora, esposa de un superviviente del ébola que mostró signos típicos de la enfermedad el pasado 1 de febrero. Murió el 3 de febrero, después de lo cual una muestra de su sangre dio positivo para el ébola, según ha afirmado el Ministerio de Salud de la República Democrática del Congo. Este país declaró el pasado 18 de noviembre de 2020 el final de su undécimo brote de ébola, que se cobró 55 vidas de 130 casos durante casi 6 meses en la provincia noroccidental de Ecuador. La última persona declarada recuperada del ébola en la región de Ecuador fue para el 16 de octubre. El uso generalizado de las vacunas contra el ébola, que se administraron a más de 40.000 personas, ayudó a frenar la enfermedad. El regreso del ébola en el noreste del país, una región plagada de violencia entre grupos armados, se produce cuando el país está también luchando contra el brote de la COVID-19. Y en Nigeria, una comisión de apelaciones ordenó que la causa contra el cantante de 22 años, Yahaya Sharif Aminu, volviera a verse ante un juez diferente por haber carecido de representación legal durante todo el proceso. El cantante fue condenado y sentenciado a morir ahorcado por blasfemia en agosto de 2020, acusado de difundir por WhatsApp una canción que supuestamente contenía comentarios peyorativos sobre el profeta Mahoma. Por parte de Amnistía Internacional se insiste en que no se puede olvidar el caso porque pueden volver a condenarlo. Por eso, ahora que todos los ojos estarán puestos en este juicio, es el momento de conseguir que las autoridades retiren los cargos. Quien quiera firmar para salvar la vida de Yahaya Sharif Aminu lo puede hacer en las páginas de Amnistía Internacional.
Africanía.
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 Ulala. Ulala. Ça c'est la bêtise de la bêtise de Katibo. Ah, ah, ah.
wazie muka la ziem wazi so unyi so kalo swara unyama na ukombo
de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Seguimos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, el tiempo de entrevista y uno de los artículos más destacados que hemos subido al portal del conocimiento sobre África, os recuerdo siempre www.africafundacion.org, fue la editorial que lanzábamos el 25 de enero, hace unos días, Avances y retos en África para 2021. Ha sido una de las más destacadas, más visitadas y además de lo más compartido a través de las redes sociales. Así que hemos decidido extenderlo a un formato de entrevista y para eso tenemos a Lázaro Bustince, director de África Fundación Sur. Encantado de tenerte con nosotros, Lázaro.
Encantado de estar con vosotros, sí.
Vamos con los aspectos más relevantes que tú señalabas. Y el primero lo ponías en las elecciones democráticas.
Mirando a 2020 y también a 2021, vemos que elecciones y democracia son un punto fundamental. La situación de la gobernanza en África ha mejorado considerablemente y más del 50% de los ciudadanos viven y respetan las decisiones democráticas. Varios países africanos como Botswana, Burkina Faso, Costa de Marfil, Tanzania, Malawi, etcétera, no solamente han vivido las elecciones democráticas, sino que quieren los valores democráticos para toda la vida política y económica del país. Es un punto fundamental. Y otro punto es la juventud de África. Es el mayor potencial de este continente. La media de edad del continente africano de unos 20 años y la juventud representan el 75% de su población. Los expertos consideran que en África vivirán unos 1.000 millones de jóvenes en 2050. Su potencial por su educación y su capacidad y su entrega va a ser fundamental. Otro aspecto relevante es la urbanización. Todo el proceso de urbanización, un creciente proceso en toda África. Y la tasa de urbanización se ha incrementado constantemente a lo largo de las tres últimas décadas. Observamos que es más veloz en algunas regiones de África y se estima que para el año 2030 más de la mitad de la población africana estará viviendo en áreas urbanas. Y por fin se puede mencionar la tecnología y los medios de comunicación digital, que siguen transformando no solamente la comunicación, sino la educación y los servicios de salud y desarrollo en toda África.
Desde el aspecto de las elecciones y la democracia, en 2020 teníamos una grata sorpresa, como que era la repetición de las elecciones en Malawi, ordenadas por la justicia, ante la falta de transparencia y, digamos, aspectos no claros de ese proceso democrático, con lo que llevó a un cambio en la presidencia. Por otra parte, nos despertamos en este 2021 con unas elecciones nada limpias de Uganda, con la victoria nuevamente de alguien conocido, muy conocido tuyo, como Yoweri Museveni.
Pues sí.
Sin embargo, hay aspectos positivos, ¿no?
Exacto, que en algunos aspectos avanzamos, en otros países o aspectos parece que retrocedemos un poco. Hay datos de progreso, sí, datos positivos. Primero, África hizo un gran progreso en varios campos durante 2020 y años anteriores. Y se podemos destacar las elecciones democráticas, pacíficas en muchas partes del continente, la seguridad y el respeto de derechos humanos que se va afianzando, junto con un crecimiento económico. Y buenos ejemplos de este progreso pues son Botswana, Ghana, Angola, Cabo Verde, Sudáfrica, etcétera. El continente africano es la región donde existe la mayor zona de libre comercio del mundo y un mercado de 1.200 millones de personas. Y sigue creando una trayectoria de desarrollo completamente nueva, aprovechando el potencial de sus recursos y su población. Este comercio panafricano avanza, pero avanza lentamente, porque es muy complejo, pero ciertamente va a ser beneficioso, y lo es ya en todo el continente africano. África ha duplicado su Producto Interior Bruto en 12 años, pero con todo no aumenta al nivel que se esperaba, de un 7%, ahora está en un 4% el crecimiento. Y por fin, entre los datos de progreso, pues la considerable desaceleración de actividad económica que se va produciendo y va avanzando, también ha sido afectada por el COVID-19, y esto pues supone estancamiento en este crecimiento económico.
Tenemos que considerar los retos con los que se va a enfrentar a lo largo de este 2021 el conjunto de los países africanos.
Exactamente. Varios informes revelan que el nivel actual de desempleo de la mayoría de países no cuenta con los estándares requeridos para cumplir con el objetivo de desarrollo sostenible, y que incluso va a aumentar unos 40 millones más de personas en pobreza severa. Y ese sigue siendo un reto primordial en todo el mundo y en África. La COVID-19, a pesar de haber sido bien contenida en África en general, ha afectado todo el desarrollo de la economía africana y los servicios de salud, educación, etcétera. Se teme también que una serie de desafíos no resueltos, como el terrorismo, la resolución de conflictos, la corrupción, el cierre de fronteras y los refugiados, continúen dominando el continente durante 2021. Tenemos focos de conflicto como Somalia, Libia, Etiopía, República Democrática del Congo, etcétera. Y nos podemos preguntar, ¿por qué Occidente vende tantas armas a países del Golfo y de África? ¿Y por qué planta tantas bases militares en Libia, Djibouti, Malí y otros países? ¿Qué colaboración está ofreciendo a África? Porque ya tiene sus propios retos y todavía la presión del exterior es enorme. Las constituciones tampoco se respetan a veces en algunos países africanos y mundiales, aunque también la democracia está avanzando.
Bueno, nosotros en el portal del conocimiento sobre África, además, dábamos la pasada semana una noticia de cómo la COVID-19 está afectando a la salud del continente, avanzando que era muy difícil, según un estudio de una universidad de Japón, se había comprobado que era muy difícil cumplir con los objetivos del 2030 en cuanto a SIDA, y que no se estaban dando las tasas de avance en las que se podía confiar para llegar a esos objetivos 90-90-90. Y igualmente estamos hablando de malaria, de tuberculosis, lepra, etcétera, cómo ha afectado la COVID-19 a todos los servicios de salud. Por otra parte, cuando hablábamos, por ejemplo, de las elecciones de Uganda, que si bien no han sido para nada ni limpias ni transparentes, tú decías que había elementos de esperanza, aunque no hubieran sido limpias, en parte gracias a la juventud. ¿Cuáles son esos procesos regeneradores de esperanza en África?
Creo que, como dices, en Uganda ha habido muchísima represión, ha habido crueldad, ha habido muertes violentas, procesos antes de las elecciones e incluso después. Y eso es verdad, ese proceso de represión es tremendo. Al mismo tiempo, hay indicadores de esperanza si comparamos las elecciones de este año con las de hace 5 años. Hace 5 años la oposición existió, pero fue débil, digamos. La de este año, la oposición ha sido tremenda. valiente general, sobre todo en la capital, en las capitales y más bien Kampala.
50 ha sido, muertos, por lo menos.
Se jugaban la vida, pero los jóvenes más y más ya no aceptan métodos dictatoriales y se han levantado. Esto indica que poco a poco el pueblo tendrá su voz y eso es quizá una fuente regeneradora para Uganda y para otros países africanos.
Perdona que te interrumpa en este desarrollo de los procesos regeneradores de esperanza en África para centrarme un momento en Uganda y dado que tú has pasado casi 40 años allí, conoces bien a Yoweri Museveni, conoces bien la política, la economía, la sociedad de este país, que es como tu patria también, para la próxima elección que tú hablas, que es como el objetivo marcado por la juventud, incluso ya lo han señalado desde Estados Unidos, que para la próxima no le van a dejar, es decir, le han dado como una admonición de que la próxima tiene que haber un cambio, para la próxima vuelve Yoweri o ya va a ir su hijo.
Los indicadores marcan que sí, el compromiso de la juventud sigue adelante, juventud, mujeres, sigue adelante, y eso se prevé que va a seguir, que se va a fortalecer por la ayuda del extranjero también, de la comunidad internacional, eso va a seguir. Para mí el momento y el punto más importante de esperanza es el compromiso de la juventud en Uganda y eso salvará la democracia. Si no es la próxima, a la siguiente. Pero yo creo que puede ser la próxima. ¿Por qué? Porque Muhoozi, el hijo de Museveni, es el actual jefe militar, el jefe del ejército. Y está preparando la sucesión, claro, convertir en una dinastía familiar el gobierno. Pero eso le ha valido a él, porque ha tenido apoyo del exterior. Pero si la comunidad internacional cierra el grifo de las ayudas millonarias que están concediendo a Uganda, sabiendo lo que hace, si la comunidad internacional cierra el grifo y el compromiso interior de la juventud seguirá, eso puede dar un vuelco y puede no aceptar al hijo de Museveni, a Muhoozi. Es muy probable que no lo acepten. Y yo preveo que en 5 años puede suceder, pero en gran parte depende no tanto del interior, sino de la comunidad internacional que se porta de forma, digamos, hipocrítica, porque le discuten la honestidad y al mismo tiempo le dan los millones. Es decir, que tienen que ser mucho más honestos y trabajar por el bien común. Y eso la comunidad internacional es más responsable que la comunidad del país.
Seguimos con esos procesos regeneradores que son la esperanza de África y hablabas también del liderazgo procedente de África que cuenta con innumerables protagonistas.
Exacto, sí. En estos procesos regeneradores de esperanza en África está, como mencionaba, movimientos de jóvenes y de mujeres que están transformando ya muchos países africanos. El liderazgo procedente de África cuenta con innumerables protagonistas en el campo de la ciencia, gente científica como Julien Anoko de la salud, o el etíope Tedros Adhanom, o otros en economía, música, educación o transformación de conflictos. Hay líderes, héroes y heroínas africanos que van tomando una postura más activa, más comprometida. Y hay numerosísimos ejemplos. Y esto va a ser una fuente de renovación, de regeneración en la vida política y económica de África. Y están estos crecientes movimientos de jóvenes y de mujeres que ya existen en más de la mitad de los países africanos. Y esta creciente participación, sobre todo de los jóvenes y de las mujeres africanas que han estado aisladas hasta ahora, pues ya van tomando relevancia no solamente africana, sino mundial, como Aisha Yosefu de Nigeria y en Uganda también está Nyanzi, etcétera. En muchos países tenemos ya líderes y heroínas que son muy conocidas y muy respetadas. África puede ser autosuficiente y actor muy importante a nivel mundial también. Y para ello pues necesita, vuelvo a la idea que expresaba antes, más respeto y comercio justo y colaboración sincera y menos limosnas de los países de la comunidad internacional. La colaboración justa es hoy indispensable entre Occidente y África para promover pues una mayor cooperación comercial beneficiosa para todos. Y observamos con exceso, con excesiva frecuencia, ese saqueo constante de recursos africanos por poderes globales. Y esto solo cesará si la comunidad se implica y se compromete a cerrarles la colaboración. África es el futuro en muchos aspectos, por la juventud, por la educación de su población, por la abundancia de recursos, por la sabiduría ancestral en muchos campos de la vida política y económica. Pero necesitamos tratar a los pueblos africanos con mayor respeto y con mayor solidaridad y no aprovecharnos de ellos como hacen las potencias occidentales.
Pues estos son los avances y retos en África para el 2021, un año que esperamos que sea un año, bueno, difícil para todos, como va a ser aquí también, tema de la pandemia de la COVID, pero que, bueno, como toda crisis, también puede significar un comienzo y un progreso para los próximos años. Muchísimas gracias. Lázaro Bustince, director de África Fundación Sur, un placer haberte tenido aquí en los micrófonos de Africanía.
Gracias a vosotros.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. Somos del Instituto de Villa de Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
Jefe, me voy de lejos. Jefe, me voy de lejos. Pelele, ojo.
Pues esto se llama Witchcraft. Pertenece a las grabaciones, a las sesiones de Los Ángeles 69 de Fela Ramson Kuti, Nigeria 70. La creación del Afrobeat. Con el que llegamos a este tiempo de actividades y empezamos por la cumbre Afrofuturo 2021. Tendrá lugar el 25 de febrero. Organizada por Global Startup Ecosystem, una red activista de futuristas, inversores, emprendedores, tecnológicos, celebridades, políticos y magnates de negocios que programan una acción de mesas redondas, debates, talleres, demostraciones interactivas, búsquedas de socios, sesiones de networking y paneles de expertos. Cumbre Afrofuturo 2021. Una reunión virtual organizada por Global Startup Ecosystem. Y el Instituto para Estudios de Seguridad organiza la conferencia virtual Es la nueva comisión de la Unión Africana adecuada para su propósito el próximo 16 de febrero. Organizado por el Estudio de Estudios para la Paz y la Seguridad y el Instituto de Estudios para la Seguridad, 16 de febrero tendrá lugar el seminario virtual Es la nueva comisión de la Unión Africana adecuada para su propósito. Seguimos con reuniones virtuales, que es lo que toca en este apasionante 2021. El Foro Económico Internacional sobre África de la OCDE se organiza para el día 22 de febrero. El evento líder en Europa dedicado al continente africano, Foro Económico Internacional sobre África de la OCDE. Estrategias de sostenibilidad y economía circular. La Jack Business School de la Universidad de Cambridge organiza el 9 de marzo al 19 de abril curso online Estrategias de sostenibilidad y economía circular. Más información @cambridgejbs. Y desde la Fundación IO nos piden que difundamos esta solicitud de voluntarios para que les ayudéis a que el mundo pueda ver y escuchar la situación en el Tigray. Desde la Fundación IO se ha creado un proyecto Tigray que tiene como objetivo la utilización de una herramienta, una aplicación llamada Gentel, para poder prevenir y predecir los posibles brotes de enfermedades infecciosas que seguro se van a dar derivadas del conflicto y la crisis humanitaria en el Tigray. Para poder difundir este proyecto y dar a conocer toda la información recabada sobre lo que está pasando en el Tigray, necesitan de vuestra ayuda en Fundación IO. Todo aquel que pueda colaborar puede escribir a info@fundacionio.com, o si queréis más información también siempre en el portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org. Podéis ir a la sección de agenda o en las publicaciones de la Fundación. Paso a paso, poco a poco, pole pole, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Agradecemos la presencia en los micrófonos de Africanía de Lázaro Bustince, director de África Fundación Sur, que nos ha estado comentando los avances y retos en África para 2021, un año que va a ser muy interesante para todos. Y ya lo fue 2020, imaginaros 2021. ¿Quién se lo quiere perder? Pues muchísimas gracias a Lázaro Bustince, director de África Fundación Sur, y sobre todas las cosas, como siempre nos gusta recordaros, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido África.
Africanía.